Escuchamos de fondo a Tita Print, una mujer, una chica que está haciendo canciones de cumbia y está revolucionando muchos escenarios. Y bueno, ahora las tenemos en comunicación. Tita, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, es la primera vez que hablamos con vos y bueno, nos gustaría conocer un poco más sobre tu historia y darle a conocer también a todos los oyentes que están del otro lado de Radio Estación Sur.
Mi historia, pero con la música en general, o sea, que ¿cuál
con
es tu...?
Con la música y la relación con la música, con la cumbia, con los shows.
Y bueno, yo soy de una familia cumbiera del Bajo Flores, ahí cerquita de Mataderos, así que nada, es la música con la que me crié. Sobre todo en mi barrio se escuchaba mucho cumbia norteña, porque hay mucha población boliviana.
Sí.
Así que la cumbia norteña es algo así que me gusta mucho. Y bueno, de ahí después cuando fui más grande fui rockera en mi adolescencia. Trabajé con las Black and Blues mucho. Y después ahí están acá a los gritos pelados.
Perdón.
Bueno, después estuve cuando fui más grande, estuve estudiando en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, toqué mucho música latinoamericana. Y bueno, en un momento tuve que encontrarme con quién era yo y de qué manera iba a transmitir mi música y qué cosas quería decir. Y bueno, ahí surgió este disco que se llama Encuéntrate, que lo estuvimos presentando el 1 de julio pasado en el auditorio de Radio Nacional, y después estuvimos presentándolo el 18 en La Plata.
Ah, estuvieron acá y bueno, nosotros justo estábamos de vacaciones en ese momento. Pero bueno, nos interesa esto de tu militancia más con lo que tiene que ver con el feminismo y bueno, con esto de la particularidad de los shows. Queríamos que nos cuentes un poco de eso.
A ver, sí, yo no sé si nombrarlo como feminismo. O sea, yo soy una mamá que acá se nombran las mamás que están pasando una situación como yo, que se llama mamás protectoras. No solo soy una mamá protectora, también soy una mamá hincha pelotas. como todas las madres. Bueno, o sea, soy una mamá que está luchando contra algo que ocurre, que no es que me ocurre a mí nada más, sino que tiene que ver con el abuso sexual infantil, que es un tema que está silenciado, ¿no? Sí. Es muy común que una mamá que denuncia sea tratada como que está inventando, simplemente por su condición de mujer, ya es tomada como que por rencor es capaz de hacer cualquier cosa.
Sí.
Y esto, si nos ponemos a pensar un poco, a mirar, por ejemplo, qué proponen las telenovelas sobre las mujeres, en qué lugares nos ponen, y yo puedo encontrar un montón de telenovelas donde las mujeres, por ejemplo, inventan embarazos, le meten el hijo de uno a otro y cosas así.
Sí, sí, sí.
O sea, es moneda corriente que las mujeres entre una mujer y otra se detestan y
claro, la competencia que hay, claro. O sea, que supuestamente las mujeres somos competitivas y estas cosas, ¿no?
Sí, que además nos queremos sacar los novios.
Sí, sí, tal cual.
O sea, hay cosas que están tan instaladas que a veces cuando las miramos en las novelas no nos damos cuenta que después, cuando nos pasa algo que está en la vida real, como es algo tan grave como es que un niño cuente que un adulto lo está abusando sexualmente, somos tratadas de la misma manera, ¿no? Como que una es capaz de, por despecho, hacer una cosa tan grave como una denuncia falsa. Y bueno, la realidad es que la gran mayoría de las denuncias de abuso son ciertas, sin embargo, el 4% de las denuncias se logra sancionar a los abusadores, ¿no?
Solamente el 4%, no tenía este dato.
Sí, suelen ser casos en los que hay hermanitos, también entonces hay doble relato. Toda la situación tira a descreer, la palabra de las mujeres no vale nada. Y bueno, un poco es un trabajo así de hacerte sentir que sos... Que esto es algo tuyo, un caso tuyo, y que vos estás media chiflada. Y bueno, empezamos a juntarnos, empezamos a mirar para los costados y a ver que esto era un problema enorme que ocurre a nivel de lo privado. Entonces también es muy difícil, digo, porque no estamos hablando de un abuso que ocurre arriba de un colectivo o claro, no sé, o en la plaza, sí, sino estamos hablando de intrafamiliar, ¿no? Sí. Que es la mayoría de los abusos de niños son intrafamiliares.
Exactamente.
Son,
sí,
son parientes, son amigos cercanos de las familias. Entonces,
sí,
es muy difícil. Además de que, bueno, la mirada que hay tan patriarcal que tiene toda la sociedad, inclusive la justicia, o sobre todo la justicia.
Exacto.
Genera que esto, que la verdad es que recae mayormente en los varones, ¿sí? Son los varones mayormente los que abusan, que no quiero decir que no haya mujeres, pero es una gran mayoría, ¿sí? Es como cuando se habla de, bueno, ni una menos, y dicen, bueno, hay mujeres que mataron a sus maridos también.
Sí.
Bueno, pero la verdad que en proporción creo que no podemos no ver los porcentajes.
Sí, tal cual. Uh-huh. Tita, te saluda Felipe, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Tengo entendido que tu nombre real de pilas es Mayra Jalil, ¿no? Quiero decir, este nombre Tita Prince surge como idea también de tu lucha, de tu pelea por esto.
Sí, en realidad sí tiene que ver con todo este movimiento interno que yo tuve. O sea, ahora tengo una claridad que en el momento no la tenía, que cuando, como cualquier mamá o como una mamá, te pase una cosa así de grave, y sentir que tenés que exponer a tu hijo, a tu hija, a que se siga viendo con el abusador, porque lo tremendo que ocurre es que al descreer de la palabra de la madre y al desvalorizar el relato de los niños que cuentan que fueron abusados, lo que se los obliga es a algo que se llama la revinculación forzada, que es obligar al chico a ir con quien está nombrando como su abusador.
Claro. Sí, ¿no? Y es tremendo. Entonces, además, hasta el nombre, ¿no? Revinculación forzada, es como... le están forzando, como que el niño tampoco tiene la capacidad de poder decidir lo que hace ni nada, ¿no?
Y sí, forma parte todo de este sistema tan machista, ¿no?
Uh-huh.
Los niños abusados forman parte de la violencia de género.
Sí, sí, tal cual.
Entonces, y bueno, sí, mi nombre, de repente me llamaban del juzgado y decían cosas tremendas de mí, me llegaban cartas de documento que me hacían bajar la presión y decían mi nombre, y mi nombre pasó a ser algo que no es lo que era, y yo sentí muy profundamente que tenía que resguardarme, que tenía que poder poner todo lo mejor de mí, las cosas que quería salvar de esa situación que era tan desgastante.
Uh-huh.
Poder desdoblarme y poder vivir otra vida, digamos, al margen de esto que me pasaba, porque la realidad es que hay mamás de mi edad que pasan esta misma situación y que es tan dolorosa llevarla adelante y es tan agotadora, que tienen cáncer, por ejemplo. Hay muchas mamás que están muy enfermas. Entonces, y eso no data en ningún lado, el daño que se genera.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo pude, por suerte soy música de toda la vida y pude encontrar las herramientas como para sublimar un poco la situación y poder componer con las cosas que me pasaban, y bueno, eso, qué sé yo, es un camino que yo hice y que me parece que lo que está bueno, que a mí me dan ganas como de seguir adelante, es poder proponer esto de poder mirar que no es algo que le pasa a cada una en su soledad porque tiene mala suerte, sino que forma parte de un sistema enorme, y que lo que estamos haciendo, la protección de un niño, es algo noble, y eso nos tiene que servir de motor, no solo para luchar, sino para también poder regalarnos ser felices, ¿sí?
Uh-huh.
Porque a veces uno en la lucha termina después mirando para atrás y viendo que no fue feliz igual.
Totalmente.
Claro.
Tita, te habla Lady.
Hola.
Hola, sí. Quería que estoy viendo una foto tuya, ¿no? Y te veo cantando ahí con una fuerza. Y te veo con el con un instrumento, con el keytar, que al parecer parece tu deleite. ¿Tenés mucho amor por este instrumento?
Sí, el keytar, yo le digo controlador porque es un controlador también. Es un instrumento que es mitad piano, mitad guitarra. Es el mítico de Pablo Lescano. Tiene elementos de la guitarra, es más un teclado que una guitarra, o sea, se cuelga como guitarra, pero además tiene otros elementos que tiene la guitarra eléctrica, como una cinta de pitch, que sería como cuando un guitarrista estira la cuerda de la guitarra.
Sí.
Y también tiene una palanca de vibración, que es como la palanca de la guitarra eléctrica. Así que es un instrumento que está buenísimo, tiene unos sonidos que son muy una trompa en la cara cuando entra el controlador, es muy fuerte. Yo soy pianista así desde chiquita, o sea que estudio piano y también toqué el acordeón. Y bueno, lo quise tocar primero porque me encanta, pero además me parecía piola. Me parece piola porque es un, para mí es un arma de lucha, ¿no? Porque por un lado no había ninguna mujer que tocara ese instrumento, ¿no? Las mujeres estamos en la cumbia en particular, pero en la música en general también, si bien hay otros estilos en los que sí se ven muchas más instrumentistas, pero en la cumbia no hay mujeres instrumentistas.
Exacto.
O sea, las mujeres cantan, sí, o bailan, pero digo, dentro de lo que es la música solamente cantan, y además tienen que ser jóvenes, tienen que ser bellas y todo lo demás.
Sí, justamente con esto, ¿cómo te mueves en el mundo de la cumbia siendo justamente mujer, ¿no?
Sí, yo, qué sé yo quiero transmitir como eso, un empoderamiento, una belleza del empoderamiento, ¿viste? Sí. No necesariamente del 90, 60, 90, sí, sí, sino de, qué sé yo cuando veo mujeres que admiro de la música, no las admiro porque son hermosas, y sin embargo me parecen hermosas.
Sí, lo son.
Y bueno, me parece que está bueno eso, que también poder transmitir, correrse de ese lugar del que, bueno, también nos vienen enseñando que tenemos que ser princesas, que tenemos que ser lindas.
Totalmente.
Y bueno, qué sé yo no quiero ser princesa y así.